¿no? Bueno, soy concretamente miembro de integrante desde hace años de las Asambleas Menocinas por el Agua Pura.
¿Sí?
Y, digamos, profesionalmente estoy a cargo de dos cátedras en la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo.
Muy bien, perfecto. Ahora sí estamos más en un terreno más claro y específico respecto a esta situación. ¿Qué opinás de todo esto que hemos dicho respecto de la 7722 y de lo que está pasando en Mendoza y de estos nuevos aires, estas nuevas posibilidades de volver a reabrir el debate sobre la minería, particularmente sobre la minería metalífera?
Bueno, claramente, digamos, las asambleas tienen una postura bien definida, como usted lo mencionaba, y bueno, por supuesto, hablo no solamente por mí, sino por las asambleas en general, inclusive con aquellos colegas, un buen número de colegas de la universidad con quienes he tenido ocasión de charlar, y a quienes no les ha caído nada bien los dos proyectos que se han presentado el mes pasado, uno el 10 de septiembre y el otro el viernes pasado en la Cámara de Senadores, que apuntan de distintas maneras, digamos, o a reformar o a vaciar de contenido, eventualmente hasta llegar a derogar en una última instancia, en un artículo, la ley 7722. Mm. Entendemos que el debate sobre este tema ya ha sido largamente dado en nuestra provincia se viene dando desde hace 15 años, y bueno, entendemos que claramente, sobre todo, por ejemplo, el proyecto del senador Abraham pareciera, en función de las modificaciones que introduce, pareciera haber sido redactado claramente, digamos, no estoy acusando de esto, pero sí. Es lo que uno podría, de modo mal pensado, suponer que es escrito por Minera San Jorge. Uh-huh. Porque las modificaciones que introduce justamente hacen que si en 2011 hubiese estado vigente la ley que propone el senador, el proyecto San Jorge habría quedado finalmente aprobado y hoy, en vez del Cerro San Jorge, tendríamos un open pit, ¿no es cierto?, con posibilidad de contaminación y degradación del ambiente en el Valle Uspallata y eventualmente la cuenca del río Mendoza.
Está bien. En ese punto, Marcelo, ayer, por ejemplo, charlábamos acá con los colegas respecto de otras experiencias que muestran un desarrollo muy sólido de la minería y que a la vez se transforma en columna vertebral de las economías de países como Australia, Canadá o el mismo Chile, donde se puede desarrollar una minería metalífera específica y de metales pesados como el oro, la plata o el cobre. A ver, no quiero decir sin objeciones ambientales, sino encontrando los consensos que permiten solucionar esta clase de conflictos que parecen muy difíciles de resolver. ¿Qué visión tienen ustedes respecto de lo que pasa en estos países, Australia, Canadá, Chile, por ejemplo?
Bueno, el caso canadiense en particular, es un territorio muchísimo más vasto que la Argentina, donde la minería se realiza en áreas de muy baja, de bajísima densidad de población en su inmensa mayoría, y que no hay que pensar que goza de un consenso completo desde el punto de vista de la sociedad. Algo parecido podríamos decir del caso australiano, que tiene un territorio casi tres veces mayor que el de Argentina, con casi la mitad de la población, y también en donde la minería se desarrolla en cercanías de algunos lugares donde se encuentran poblaciones aborígenes, originarias australianas, previas a la ocupación europea, no deja de haber justamente conflictos con esas comunidades. Además, tanto en el caso australiano como el canadiense, se trata de empresas que precisamente son en su inmensa mayoría de capitales nacionales, en donde justamente los beneficios económicos, la renta de la actividad, queda justamente dentro de los propios países. Y más bien, si hay los casos de que haya capitales extranjeros radicados, por ejemplo, en Australia, bueno, pues son mucho más los capitales australianos mineros los que se encuentran en otros países y que repatrian a Australia las ganancias obtenidas en el resto del mundo. Uh-huh. Además, en ambos casos son países en donde yo, digamos, si bien en función del llamado boom de los commodities, la participación de los minerales ha crecido fuertemente, las exportaciones australianas en esta última década y media, en este siglo, tanto Australia como Canadá tienen un muy muy sólido y fuerte sector industrial, sobre todo Canadá. Canadá no podemos decir que base su actividad y la minería cereal estructuradora de su actividad económica de ninguna manera. El caso chileno, bueno, ya es distinto porque justamente la ha sufrido a lo largo de los últimos 25 años los altibajos muy marcados de la cotización del cobre. Es una economía muy dependiente justamente de la exportación del cobre y de otros commodities, pero principalmente del cobre, y en función de eso es que también ha tenido también sus problemas. Y es una actividad que además se encuentra muy concentrada en el norte. Si bien en el centro hay también algunas minas de cobre importantes, en su inmensa mayoría se encuentra localizada en el norte, y en donde justamente en función de la expansión de esa actividad es que otras, como la agricultura, la poca agricultura que viene en el norte chileno, prácticamente ha tendido a desaparecer en las regiones de Antofagasta y Atacama, digamos, ¿no?
Ahora,
decir que no haya conflictos, sí. E inclusive hay fuertes oposiciones sociales. Recordemos que si el proyecto Pascual Ama está hoy detenido, ha sido justamente por la oposición, por la tozudez, inclusive diríamos, de un grupo de agricultores del Valle del Huasco que llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, la cual determinó que efectivamente ya durante la etapa de construcción de la mina había habido una contaminación tal que merecía justamente ordenar parar ese emprendimiento.
Bien, dos cosas, Marcelo. Por un lado, desde el ámbito minero, de la industria minera, se dice que todas estas objeciones ambientalistas en realidad son veladas prohibiciones para la minería metalífera. Escuché por ahí un ejemplo, una cuestión figurativa, simplemente la comparto para que podamos entender qué es lo que, o cuál es el argumento. Es como si alguien quisiera escalar un edificio para llegar al techo, y desde los sectores ambientalistas dicen, bueno, miren, nosotros no prohibimos que ustedes escalen, pero no van a poder utilizar ni escaleras ni cuerdas, van a tener que subir como el hombre araña, por decirlo genéricamente, ¿no? Y quizás un poco grosera la figura. Pero digo, esta es incluso son algunos de los argumentos que dio tanto Agulles como Abraham para explicar su proyecto, en el sentido de decir que lo que hay en realidad es una velada prohibición para la minería metalífera. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado muy claramente respecto de la constitucionalidad de la ley 7722. Lo que no, la ley 7722 no prohíbe la minería metalífera en su totalidad. Lo que hace es establecer determinadas condiciones. Y hay justamente técnicas, digamos, quizás más caras o menos comunes, mediante las cuales se puede realizar extracción de metales, ¿sí? El caso del oro, por ejemplo, la 7722 tiene que ver con una determinada, un enfoque sobre la cuestión de las sustancias químicas tóxicas, sí. No sobre la totalidad de los impactos que pueda generar la minería metalífera sobre el ambiente, ¿no? Pero, por ejemplo, por darle un ejemplo de algunas técnicas, la biolixiviación del oro es una práctica corriente, cada vez más corriente, en diversos lugares del mundo, lo cual obviamente no implica que no se puedan generar impactos de otro tipo sobre el ambiente más allá de la fase de procesamiento. Pero, como le repito, no es una prohibición taxativa de la minería, porque si no diría esto, diría eso el artículo 1, sino de determinadas técnicas, que no son las únicas.
Entiendo. Puntualmente, Marcelo, ¿qué piensan hacer, si es que hay alguna idea respecto de esta situación? Porque digo, las dos iniciativas, tanto la de Agulles como la de Abraham, ya tomaron estado parlamentario y alguna información, en algún sentido, no sé si es oficial, pero por lo menos extraoficialmente se sabe que el gobierno habilita el espacio para que se reabra el debate. ¿Qué piensan hacer ustedes respecto de esta circunstancia?
Bueno, a ver, efectivamente, como usted dice, han tomado estado parlamentario. Desconozco a qué comisiones haya sido derivado el proyecto de Abraham, que es el más reciente. El de Agulles está derivado a la Comisión de Ambiente, a la de Legislación de Asuntos Constitucionales y a la de Energía, Minería y Hidrocarburos. Bueno, nosotros, digamos, lo venimos haciendo desde hace 15 años. repetiremos una vez más, por los cuales justamente sostenemos la vigencia de la ley 7722 respecto de la constitucionalidad. No vamos a seguir hablando porque ya se ha pronunciado la Suprema Corte de la provincia, pero respecto de las razones que nos llevaron a impulsar esta ley, que entendemos permanecen perfectamente vigentes. Por supuesto que el escenario provincial y nacional no es exactamente el mismo que en 2007 cuando fue sancionada, pero digamos, no, de ninguna manera podemos pensar que porque se sancionó la ley de glaciares o porque se sancionó la ley de ordenamiento territorial, ya la provincia cuenta con todos los modos de poder desarrollar una minería de gran escala sin daños para el ambiente. Es decir, el proyecto de Agulles básicamente repite el mismo tipo de propuesta que ya había sido fuertemente rechazado cuando el senador Muñoz había presentado una propuesta por el estilo hace ya unos cuantos años, y que tiende prácticamente a reducir el ámbito de aplicación de la ley 7722 sin derogarla a una ínfima parte del territorio provincial. Así que prácticamente reducirla a las localidades urbanas y a las inmediaciones de las áreas habitadas, ¿no? Pero hablando de unos pocos metros, en función de lugares donde ya está prohibida de todos modos por dos artículos del Código de Minería. Entonces, es una ley que caería sin sentido en el caso de la propuesta de Agulles. En el caso del proyecto del senador Abraham, bueno, como le decía, esto de eliminar esas otras sustancias tóxicas similares tiene que ver específicamente con eliminar la discusión en torno al xantato y las poliacrilamidas, que el dictamen sectorial de la UNCUYO en el año 2009 y 2010 había dicho claramente que son sustancias que tienen un alto grado de toxicidad y que nosotros entonces interpretamos que se encuadraban dentro de esas otras sustancias tóxicas. Lo mismo que la cuestión de la ratificación legislativa, que la Corte dijo, sí, efectivamente, cuando hay asuntos de alto interés y sensibilidad social que comprometen al bien común de los mendocinos y del territorio provincial, es perfectamente lícito que la legislatura tenga una última palabra que decir respecto de la aprobación o no de proyectos de esta envergadura. Por lo tanto, nosotros también rechazamos el hecho de que ambos proyectos eliminen ese requisito de ratificación legislativa.
Muy bien. Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere? ¿Qué significa ese nosotros? ¿A quién engloba, Marcelo?
Bueno, engloba en torno a 15 asambleas que se encuentran distribuidas en todo el territorio provincial, incluyendo incluso el propio departamento Malargüe, y también puedo incluir a unas cuantas otras organizaciones que se han venido manifestando a lo largo de todos estos años. Puedo darle dos, por ejemplo, la Fundación Cuyunche y hoy Corred Ambiental, pero muchas otras que durante unos pocos años que compartimos el espacio del Consejo Provincial del Ambiente, participaron justamente de los dictámenes negativos sobre los proyectos de Potasio Río Colorado y San Jorge. Y puedo decirle también de unos cuantos colegas, por ejemplo, de la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo, digamos, con quienes en función de conversaciones informales comparten justamente estos puntos de vista, así como también de otras carreras de la universidad, y bueno, también de un cierto número de legisladores provinciales o de actores políticos y hasta inclusive económicos de nuestra provincia, ¿no? Pero básicamente me siento autorizado específicamente a hablar en nombre de las asambleas mendocinas por el agua pura.
Perfectamente. Marcelo, no sé si hay algo más que usted quiere decir para cerrar nuestro contacto, nuestra entrevista.
Bueno, básicamente dos cuestiones más relacionadas con dos de las frases o de los temas que más comúnmente se suelen mencionar como atractivo, digamos, como incentivo para que Mendoza permita este tipo de actividad minera metalífera de gran escala, que son la cuestión de los llamados beneficios económicos o regalías para la provincia, tema que aborda el proyecto del senador Abraham, y la cuestión del empleo. Respecto de lo primero, quiero señalar que las regalías En el proyecto de Abraham, básicamente, no es que aumenten o disminuyen, son aquellas que justamente siguen, son las establecidas en, por el Acuerdo Federal Minero, este 3%, solo que ha cambiado en ese Acuerdo Federal, digamos, cuál es la base de cálculo, es sobre la facturación y no sobre el valor bruto del mineral, pero la diferencia no es de ningún modo sustancial. Lo único que hace es preasignar la mitad de esas regalías a determinado tipo de usos. Pero eso, digamos, de todos modos lo podría hacer perfectamente el presupuesto provincial general. Y son montos realmente irrisorios. Tenga usted en cuenta que, por ejemplo, a lo largo de todo el año pasado, lo que hubiese facturado Minera San Jorge, de allí deducimos el 3% de regalías, las regalías que San Jorge hubiera pagado durante todo 2017 hubiesen equivalido a apenas el 0,2% del presupuesto provincial. Es decir, necesitaríamos 5 minas San Jorge para aumentar el presupuesto provincial en apenas 1%. ¿Sí? De modo que ese supuesto beneficio económico para el presupuesto es irrisorio. En respecto a la cuestión del empleo, es verdad que durante la breve fase de construcción de una mina se genera bastante empleo, pero luego, una vez puesta en funcionamiento, en relación a la facturación, la minería metalífera genera muy poco empleo, justamente una de las actividades más capital intensivas y menos dependientes, menos generadoras de empleo. Para darle una idea, a nivel nacional, la minería metalífera no llega a representar ni siquiera el 0,1% menos de eso respecto del total del empleo registrado nacional. Así que, inclusive en la provincia de San Juan, no representa tampoco un porcentaje demasiado elevado. Y le diría que si incluimos a la actividad hidrocarburífera, es decir, a la extracción de petróleo y gas como actividad minera, porque también es minería, también se trata de eso, la provincia de Mendoza tiene más puestos de trabajo y una masa salarial 50% superior en Mendoza respecto a toda la minería sanjuanina.
Muy bien.